Última hora en COPE.
Estar informado.
A menos de mes y medio para las elecciones autonómicas y municipales, el Ejecutivo ha conseguido desbloquear la ley de vivienda con el apoyo de Esquerra y Bildu, a quienes ha dejado el anuncio del acuerdo. Ya después se pronunciaba el gobierno de coalición, entre ellos las ministras Raquel Sánchez y Yone Belarra.
Es un día importantísimo. Hoy gana la política en mayúsculas, la política del diálogo, la política del consenso.
Es un día muy emocionante, muy importante para nosotras y para nosotros. Hoy es un día histórico y creo que no me equivoco si digo que esta ha sido la negociación más difícil de sacar adelante de toda la legislatura.
Una ley de vivienda que consolida el tope al alquiler. El año que viene un máximo del 3% y a partir de 2025 con un índice que siempre será inferior al IPC. En el caso de los nuevos contratos, el límite se aplicará donde las comunidades consideren que hay un mercado tensionado. Otra de las novedades es que pasará a denominarse gran tenedor todo propietario que tenga más de 5 viviendas. Hasta ahora eran 10. Eso sí, son los gobiernos autonómicos los que tienen la última palabra. Los analistas, por su parte, consideran que la norma es contraproducente. José García Montalvo es doctor en economía.
Todas las medidas que hagan que los propietarios vean que tienen menos seguridad jurídica, que tienen menos capacidad para proteger su vivienda, perjudicarán a la oferta de vivienda. Poder acabar como en Suecia, ¿no? Que tienes que esperar 10 años para acceder a un alquiler porque no hay alquileres.
En lo que sigue sin ponerse de acuerdo el gobierno de coalición es en la reforma de la ley del solo sí es sí. En las últimas horas, el Poder Judicial ha vuelto a actualizar los datos de las revisiones de condena a agresores sexuales. Las rebajas se elevan a 978 y las excarcelaciones a 104. Esto supone que el 32%, es decir, 3 de cada 10 sentencias revisadas, se hayan rebajado. En este contexto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a cargar contra el PSOE.
Nosotras lo que estamos haciendo es intentar llegar a un acuerdo. Si para llegar a un acuerdo tenemos que hacer cesiones, lo vamos a hacer. Y precisamente por eso es aún más inexplicable que a pesar de que la mayoría de investidura estemos cediendo, el Partido Socialista se aleje de la mayoría de investidura y deje en manos del Partido Popular, que nunca ha apoyado ningún avance en derechos de las mujeres, la reforma de una ley feminista.
Por otro lado, Jack Teixeira, el joven de 21 años, acusado de una de las mayores filtraciones de documentos del Pentágono en las últimas décadas, continúa en prisión preventiva tras haber comparecido ante el tribunal. Está imputado por delitos de transmisión y extracción de información clasificada que habría difundido en un chat de videojuegos de guerra. Se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel. Washington, Juan Fierro.
El próximo miércoles, Jack Teixeira deberá presentarse de nuevo ante el juez de Boston. En un comunicado, el presidente Biden afirmaba que todavía se estaban evaluando la validez de los documentos filtrados y que había ordenado al Pentágono y a los servicios de inteligencia que adoptaran las medidas necesarias para limitar la distribución de material sensible. Jack Douglas Teixeira, de 21 años, miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea, destinado en una base en Capcot, en Massachusetts, fue detenido por efectivos del FBI tras ser identificado como el responsable de filtraciones de documentos secretos, fundamentalmente sobre la guerra en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras su victoria ante el Chelsea, hoy juega el Real Madrid en la Liga. Guillermo Díaz.
En esta ocasión visita el Cádiz por la jornada 29 de Liga, hoy a las 9 de la noche, con las bajas confirmadas de Vinicius y de Kroos por sobrecarga muscular. Sobre la mesa sigue el futuro de Ancelotti, sin embargo, esta ha sido la respuesta del entrenador italiano.
Presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso, y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño, y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda.
La jornada comenzó este viernes con la victoria 2-1 del Rayo contra los Osasuna. Los de Iraola vuelven a ganar después de 8 partidos. Hoy continúa la liga con el Villarreal Valladolid a las 2 de la tarde, el Derbi Vasco Athletic Real Sociedad a las 4 y cuarto y el Betis Español a las 6 y media. En Euroliga ya están definidos los playoffs. Real Madrid se enfrentará al Partizan y Barcelona jugará contra el Salguiris. Si pasan de ronda, se pueden enfrentar en las semifinales.
Ahora síguese en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with
Rosa Rosado,
la noche,
COPE, estar informado. I made you look.
I'll make you double take. Soon as I walk away, call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. When I do my my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 15 de abril con una protagonista de lujo. Y es que se trata de la única española noveno dan de judo, es decir, que es una brillante judoka. Empezó en un gimnasio solo para chicas cuando tenía 14 años, ahora tiene 71. Se llama Sacramento Moyano y es todo un referente en el deporte femenino de España porque es una auténtica pionera con mayúsculas. Actualmente dirige con su marido una escuela de judo donde entrenan a niños y a mayores y acumula un palmarés de vértigo. Fue 11 veces campeona de España, ganó 5 medallas en europeos, 2 platas y 3 bronces. También estuvo en el primer mundial femenino de la historia. Y claro, todos nos preguntamos, ¿cómo se aficionó a este deporte tan poco común hace 57 años en las mujeres?
La palabra de judo y mujer no existía. Yo fui estaba viendo una carrera de atletismo y vi una exhibición de judo. Me gustó porque yo soy una persona muy activa, soy una persona inquieta, ¿no? Y peleona, y entonces digo, pues voy a probar. Y en todo Madrid solamente había un gimnasio donde daban clases a las mujeres en aquel entonces. Y me apunté. Y entonces, pues hemos llegado hasta aquí.
Bueno, cuando Sacramento empezó en el judo a finales de la década de los 60, no había ni trajes para practicarlo. Tenía que alquilar el traje a la vez que pagaba el gimnasio al que iba a entrenar. Como te puedes imaginar, no era nada habitual que en esa época una mujer practicara artes marciales, así que su entorno no acababa de comprenderla.
Mis amigos no entendían lo que era judo. Yo empecé a trabajar con 14 años en un laboratorio de medicina. Entonces yo ahí conocí al que luego después sería mi marido y mi entrenador. Él era ya cinturón naranja y cuando yo... Él me llevó a ver lo que estaba haciendo él, que estaba haciendo un deporte. Entonces, un arte marcial. Entonces me llevó, a mí me gustó y digo, pues yo quiero también. Pero como yo ya estaba saliendo un poco con él, pues digamos que las amigas más allegadas, yo se lo contaba, pero no lo entendía.
En 1976 ganó su primera medalla europea, justo un año después del nacimiento de su primer hijo. Lejos de suponer un problema, Sacramento aseguraba que ser madre le dio una potencia enorme.
En aquel entonces, con 20 o 21 años que tenía, no pensé en que me pudiera retrasar. Yo solamente quería tener un hijo joven, jugar con él, divertirme con él, y entonces, pues como no tenía beca ni tenía nada, no me estaba dando dinero por ningún sitio, pues no perdía nada. Yo me quedé embarazada, perdí ese año de entrenamiento, pero luego a mi hijo lo tuve en septiembre y en enero se hizo el Campeonato de Madrid y me presenté, me quedé campeona.
Sacramento Moyano se retiró del deporte profesional a los 36 años. Ahora da clases a los niños en su gimnasio de Vallecas en Madrid. Y todo le ilusiona porque, según ella, el judo se lo ha dado todo.
En mi mental, todo, porque yo se lo debo todo. Yo soy una persona súper activa, soy una persona que las lesiones me han respetado, en un sentido de que el judo no es... Si tú haces judo bien y técnicamente, no tienes por qué lesionarte. Nos lesionamos cuando nos forzamos más de la cuenta y queremos hacer lo que no va a salir, pero lo queremos hacer. Entonces, me encanta estar con la gente, me encanta dar clase a los niños, a los mayores, estar en el mundo de judo como mi vida, ¿no? Y entonces, esto lo necesito para seguir.
Ella y alguna mujer más de su generación fueron creciendo a la vez que el judo femenino en España. Desde luego, unas auténticas pioneras que abrieron camino a tantas deportistas que han venido después.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, del pasado al presente, porque la inteligencia artificial es algo entre fascinante y aterrador, ¿no te parece? La ciencia ficción ya es una realidad y ahora todos, a través de diferentes programas que están a nuestro alcance, podemos escribir ensayos universitarios en segundos, códigos de programación, podemos componer poesía. Una gran fuente de oportunidades para el futuro, pero también de amenazas.
Es la inteligencia artificial específica, la que tenemos hoy en día, la que usamos en nuestro día a día, la que tenemos que regular, la que tenemos que entender, la que tenemos que evaluar, la que tenemos que escrutinizar para asegurarnos que no tiene sesgos, que no está violando la privacidad de las personas, que no nos está manipulando, ¿no? Pero es una inteligencia artificial específica, que sabe hacer muy bien una cosa, no que sabe hacerlo bien todo.
Enseguida escuchamos a Nuria Oliver Ramírez, que es una de las personas en el mundo que más sabe de inteligencia artificial. Y desde luego poco sabíamos de esto cuando íbamos con nuestra bici de pequeños, ¿eh? Que nos iba a decir que íbamos a tener máquinas que hacen tantas cosas tan fascinantes, ¿no?
Bueno, ahora hay bicicletas que van solas, que tienen motor.
Pues fíjate.
Fíjate.
Y hay bicicletas que tienen pequeños ordenadores incorporados que te mide la capacidad de calorías que estás quemando, te mide todo. Cuando tienes que comer algo porque te está
quedando
seco.
Estamos controlados.
Eso en nuestra infancia no pasaba. Y a la mínima ibas al suelo con la bici y si te descuidabas, que de eso hablamos hoy, de las caídas épicas.
Dichosa bici es lo que pensaremos ahora, porque cuando nos caíamos, la verdad es que no nos preocupábamos por si nosotros nos hubiéramos roto algo, sino porque a la bici le haya pasado algo.
Yo recuerdo que tenía mi BH azul, madre mía, la tenía poco tiempo y estaba yo súper contenta. Pues sí, me pegué un buen revolcón con ella, porque íbamos varias amigas y la de delante frenó, yo no me di cuenta, iba mirando y entonces, pues claro, le di, perdí el equilibrio y bueno, caímos. Pero claro, cuando me levanté, yo no me miraba en sí lo que yo me había hecho en la rodilla, sino mi BH, la levanté del suelo y miré a ver que no llevase ningún arañazo y bueno, no le pasó nada.
Uy, gracias a Dios, no le ha pasado nada a la bici.
¿La limpiabais?
De descanso, por supuesto.
Hasta con un algodón y con alcohol.
Brillante, brillante.
Brillante, impecable.
Sí, señor. Bueno, ¿tú qué recuerdos tienes de tu primera bicicleta? ¿Quién te enseñó a montar en bici y cómo fue pues aquella caída épica, ¿eh? Aquel viaje que te metiste con tu bici.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE, saludando ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás, Rebónica?
Qué gusto que me da verte.
A mí también.
Me ha dado la sorpresa, no te esperaba yo hoy conmigo, ¿eh?
Es que llevo toda la noche escuchando el programa y digo, tengo que ir allí yo para terminar a la altura del nivelazo.
Porque estamos hablando de un tema que, digo, le va a gustar a Agustín hoy hablar de las bicis, sí. Porque seguro que tienes bonitos recuerdos de tu primera bicicleta, que sí.
Sí, mi primera fue una BH, de esa mítica de color azul.
La mía, blanca.
Blanca.
Con ruedecillas, sí. Supongo.
Sí, bueno, pero las ruedecillas tampoco me hicieron mucho, ¿sabes? Porque lo primero que hice, me la regaló mi abuelo Pepe, y fue bajar unos escalones con ella, ¿sabes? Con la bici y ruedecillas. Los dos primeros los bajé bien. Luego ya los 20 restantes, ya caté ladrillo, ¿sabes? Saboreé suelo. Llegué a mi casa con desconchones hasta en el cielo la boca.
O sea, ese fue el estreno de la bicicleta.
Sí, sí.
Y claro, luego le cogerías miedo.
Qué va, bien miedo. Pues yo no he tenido conocimiento nunca. La seguí usando y recuerdo también el día que me quitaron las ruedecillas, ¿eh? Que para no sugestionarme no me dijeron nada.
Claro, y volviste a catar en el suelo.
Claro, no, bueno, ahí caté pared, ¿eh? Tuve también un raspón que empezaba en la oreja y acababa en los tobillos.
Yo creo que si empezamos a contar las veces que te has caído de la bici, nos faltan programas, ¿no? Porque seguro que unas cuantas.
He caído más que el Barça en Champions, ¿sabes? Me he pegado leche de todos los colores, he catado asfalto, tierra, piedras, he sido sumiller de todos los terrenos imaginables, ¿sabes? Mira, una vez me pegué tal viaje que me incrusté el manillar en el pecho.
Madre mía.
Y tuve ahí un coágulo de sangre un par de años en el pecho, ¿sabes?
Dices?
Sí, te lo juro, era como tener un tercer pecho pero sin pezón, ¿sabes? Pero la verdad es que a pesar de los tortazos que me he dado nunca me he hecho nada grave.
Ya, como estás acolchado, tus caídas son más llevaderas, ¿no?
Claro, le tengo puesto a los huesos una armadura de magro, ¿eh? Y entonces por eso, daño grande nunca, pero arañazos, desollones, bueno, esos todos los que tú quieras.
Bueno, sí. Y cuando llegabas a casa con esas rodillas llenas de sangre y tu madre te aplicaba un chorretazo de agua oxigenada.
Sí, sí, que empezaba eso como a hervir.
Calla, ¿eh? Calla.
Qué escozor,
qué dolor.
Pero era como exprimirse un limón en los ojos, ahí, esa espumilla blanca, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que veías todas las constelaciones ahí.
Es que antes se utilizaba mucho el agua oxigenada, pero últimamente yo creo que está cayendo en desuso, ¿no?
Sí, solo la usan los modernos para decolorarse el flequillo, ¿sabes? Pero bueno. Mira, me acuerdo de una caída que tuve que fue de las más dolorosas. bajando un cerro de mi pueblo, sí, ¿no? Iba con la bicicleta a toda pastilla.
A toda pastilla.
Claro, cuando se juntan una cuesta abajo y que pesa más que un tráiler cargado de plomo, pues imagínate, iba flechado, iba más rápido que un abuelo a cobrar la pensión, iba. En ese descenso alocado, sí, de repente se me metió un mosquito en la boca, ¿sabes? Que tampoco era muy grande, pero noté cómo se me pegaba derecho en la campanilla, ¿sabes? Y primero intenté empezar a echarlo de mis hocicos, no hay garrapeando.
Por lo que sea, no tienes los mosquitos en tu menú.
No. De momento no. Si no se puede hacer chuletas, a mí el animal no me interesa.
Pero entonces, ¿qué pudiste? ¿Sacártelo o te lo tragaste directamente?
No, intentaba echarlo, pero yo lo notaba en mi garganta como si tuviera ahí agarrado con las uñas. ¿Tú te acuerdas de la canción de Miley Cyrus, la de Wrecking Ball?
Sí, que salía ahí sentada en una bola de esas con las que demuelen los edificios.
Sí, sí, pues así tenía yo al mosquito en mi campanilla, ¿sabes? Ahí era Miley Cyrus de los mosquitos, ahí, pero al garraspear, ya te digo, no salía, ¿no? Entonces, fui a meterme la mano en la boca y todo esto sin dejar de descender. A todo
trapo con la bici, sí, y el mosquito pegado, claro, ahí en el cielo la boca, que ya estaba incrustado, o sea, de ahí no se mueve a esa velocidad.
Se había tapizado con mi paladar. Y claro, mientras me hurgaba con la mano la campanilla, solté el manillar de un lado, pillé una piedra con la rueda delante y me salí del camino en una curva y me estampé contra unos chaparros, ¿sabes? Unos encinetes. Y me quedé ahí clavado como si hubieran tirado a espinete una cama de velcro. Ahí, ¿sabes? Ahí,
madre mía, qué estampa. Y el mosquito, claro, mientras tanto, seguía en el cielo de la boca.
Bueno, no sé, es que cuando me dio el guarrazo, el mosquito dejó de estar en la punta de mi escala de prioridades, ¿sabes? Porque yo qué sé, no sé si me lo tragué, si se fue, porque ahora lo que me preocupaba en ese momento era que estaba incrustado en un matorral cuyas hojas pinchan, porque tú has visto cómo son las hojas de las encinas.
Hombre, llevan, claro, muchos pinchitos así alrededor.
Eso.
Ay, madre Agustín.
Pues yo todo eso rodeado de pinchos, de ramas, me intentaba soltar de un sitio y me clavaba por otro.
¿Tú y solico?
Sí, yo solo.
Qué
pena. Mira, la camiseta que llevaba, que era de propaganda del Colacao, ¿te acuerdas? Las que daban.
Sí,
¿eh? Yo creo que era del Mundial del 86. Que era una camiseta que te valía, te la ponías con 6 años y te valía hasta los 20, ¿sabes? Porque daban talla. Esa camiseta se quedó como si lo hubiera metido en una lavadora con 500 navajas de Albacete.
Ay, o sea,
tenía más agujeros que la cabeza de un salero. Y mi cuerpo, entre pinchazos, arañazos, ronchas, bueno, la pasión de Bruce Willis a mi lado eran los cantajuegos, ¿sabes?
Bueno, ¿y la bici cómo acabó? Porque claro, te caías y lo primero que decías, ¡ay, que no le pasen a mi bici! ¡Ay, que a mi bici no le pase nada! Se quedaría ahí también incrustada.
Sí, pero bueno, para la bici no le pasó ni media.
Ah, mira qué bien.
Ya sabes tú que las antiguas eran de esas de hierro del bueno,
¿eh? Sí,
o sea,
sí.
Eran más duras que el pecho de un Transformer. Eso tenía más arañazos que la puerta del baño de un instituto, eso sí, pero con las caídas no le pasaba nada.
No, ¿sabes? Se rompía la bicicleta ni ninguno de los extras que tenían las bicis de entonces, ¿eh?
Claro.
Nada, eran todo, muy duras.
Todo intacto. El timbre ese, ¿eh? Que aunque se oxidara, seguía sonando el cring, ¿te acuerdas? La luz que funcionaba con una dinamo que estaba pegada a la rueda, eso tampoco se rompía.
Sí.
Y además también tenían una cestita en el manillar. Muy útil, ¿sabes? Que cuando eras pequeño, yo me acuerdo que mi abuelo me llevaba ahí sentado con las patas colgando en la bici. Sí.
Ahora te iba a llevar regular.
Sí, ahora se hacía un E15 de riñón,
sí,
el pobre.
Yo iba más en el porta.
¿Atrás?
Sí, con las, claro, piernas así de patarra, porque decía, cuidado, no se te mete el pie en la rueda.
Claro.
O de lado en el,
bueno,
porta.
Oye, va, una vez se me metieron los cordones de la zapatilla en la,
la cadena
yendo atrás, ¿sabe? Bueno.
Eso es un estropicio,
¿eh? Bueno, que es un estropicio.
¿Pasa solo de morros?
No, vas tú, el que va conduciendo, vas todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo y tu pierna enrollada ahí en la cadena.
Sí, las cadenas que se salían cada dos portes también,
bueno,
de la bicicleta.
Bueno, yo me acuerdo que mi abuelo en la parte de atrás puso un transportín, que entonces ya no podías ir sentado porque ahí puso una caja de fruta, ¿sabes?
Sí,
y la ató con dos pulpos y la llevaba para traer melones y tomates de la huerta.
Para los melones, ¿sabes? Y los tomates.
La bici era completa. Bueno, y era, ya te digo, era más dura que un sándwich de mármol.
Es verdad. Ahora las bicicletas son más caras y duran bastante menos.
Sí.
Bueno, hay algunas que son más caras que un coche.
Sí, sí. Un amigo mío se ha comprado una que me dijo que le había costado 12.000 euros, ¿sabes? Pero tus ojos...
Calla. ¿Qué era, de oro macizo?
Eso le pregunté yo, que si es que venía con Indurain montado. Y me dice que no, que bueno, que aparte de que el cuadro de carbono de no sé qué, y es que lleva un motor también de no sé cuántos vatios. Digo, ¿una bici con motor?
Eso digo yo, una bici con motor, que también está muy de moda ahora. Bueno, las bicimadrid estas son, sí, bicis con motor, es lo único que conozco bajo yo de estas bicis.
Bueno, pero como medio de transporte, bien. Pero para deporte...
¿Para deporte, eso digo
no,
yo?
Perdóname, pero es una tonta. Es como hacer musculación levantando pesas de cartón.
¿Qué
razón? No le veo el fuste. Yo creo que nunca me compraré una bici de esas con motor. Además, que te voy a decir una cosa. A mí me gusta la bici, pero no me gustan los pseudociclistas. Esos que utilizan el ciclismo como una excusa para el alcoholismo.
¿Qué dices? ¿Pero qué hablas? A ver, explícate.
Hombre, como que no los conoces tú, que queda los fines de semana para salir con las bicis. Y a lo mejor se dan un paseillo, dan una vuelta en una rotonda, y luego ya lo que hacen es que se meten en el bar y hacen el tour de Francia de los botellines.
Acabaremos. ¿Sí o no? Ahora sí, sí.
Ahora en mi pueblo vas al bar y los fines de semana todo lleno de ciclistas y todo el botellín en mano.
Bueno,
¿sabes?
En tu pueblo y en la ciudad, en la capital. También. Yo aquí veo mogollón de gente así los domingos que se juntan al mediodía. Un grupo de ciclistas y todos en el bar. Digo, bueno, supongo que habrán salido esta mañana temprano. Se lleva mucho eso. Eso es para recuperar energías y para darse un homenaje por la ruta.
Claro que no. Que
es
no.
Un aliciente para salir.
Ah, el aliciente. No, mira, a lo que tú llamas aliciente, yo lo llamo excusa, para ponerse finos de cervezas. Porque claro, no es lo mismo decir en casa, me voy con la bicicleta a dar una vuelta, que decir, me voy al bar a agotar la resistencia de la Mount.
Nunca,
¿sabes?
Lo había visto, claro, yo desde ese punto de vista.
No, es que no se recibe igual el mensaje, ¿sabes?
Ya.
Mira, te voy a explicar cantando, verás. Hay quien dice, Cari, me voy con la bicicleta. Se pone la ropa, el casco y de casa se va. Se da un paseico, dos vueltas a la manzana. Inmediatamente derechito se va al bar y aparca la bicicleta. Y se infla de cervezas, se atiborra de panceta y de bici nada de nada. ¿A qué te va sonando?
Me va sonando, sí, Agustín, sí.
Y llegan a casa luego sin haber sudado. La ropa no huele, no les canta el alma. Pero si te acercas a su hocico no te engañan, le huele la boca al coluzo peleón. Los que van de bicicletas van a inflarse de cervezas. Hay alguno que a la vuelta llega a casa regular.
Te voy a decir una cosa. Por tu culpa, este fin de semana más de un marido se va a encontrar la bicicleta pinchada cuando vaya a echar mano, porque les acabas de quitar la careta.
Bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿eh? Alguien tenía que hacerlo. De todas formas, te diré que los ciclistas no son los únicos que utilizan esta estratagema.
¿Ah, no?
Hombre, los que quedan a echar un partidillo también hacen esto, ¿no?
Ah, bueno, hay mucho de eso también,
claro,
¿eh?
Jugar al fútbol y después lo que llaman el postpartido, ¿eh? El cual igual consiste en beber cerveza y ponerte betapas hasta el corvejón. Por eso hay mujeres que viven en el engaño, porque dicen, mi marido juega mucho a fútbol, pero no adelgaza.
Ahí lo has dicho, claro. Lo que quema con el deporte lo recuperan en el bar sobre la marcha.
Pero bueno, que también hay quien hace deporte de verdad, hombre.
Sí, hombre.
Pocos, pero algunos hay.
Hay muchos.
Yo los he visto, que sí, que de verdad, que yo era de esos. Yo era de los que hacía deporte de verdad. Yo de los que todos los días salía a correr, a sudar, a ponerme al límite. Yo era un junkie del deporte.
Ya, hay un término medio entre ser un junkie del deporte y convertirse en luchador de sumo. Así que explícanos por qué dejaste de correr.
Por eso, porque me lesioné los isquiotibiales, los dos al mismo tiempo. Iba por la calle andando como si no tuviera rodillas, como un Playmobil escocido, ¿sabes? Y luego ya me hice la peor lesión que se puede tener un deportista, ¿sabes?
Ya. Rompiste el cruzado.
No.
Tuviste la temida triada. No.
Tuve y tengo un esguince de fuerza de voluntad, ¿eh?
Eso gordo, ¿eh?
Eso es lo peor. Porque cuando tienes fuerza de voluntad y quieres hacer deporte, sacas tiempo de donde no lo hay. ¿Sabes? Yo me acuerdo que salía de trabajar a las 10, a las 11 de la noche y me ponía a correr aunque hubiera 10 grados bajo cero. Y si un día no podía por la noche, me levantaba una hora antes, me iba por la mañana con unas legañas como rodaballos.
¿Qué dices?
Claro, porque tenía fuerza de voluntad. Ahora se me ha extinguido. No sé dónde ha ido, ¿sabes? No sé dónde está.
Vamos a hacer un llamamiento desde aquí. Si alguien encuentra la fuerza de voluntad de Agustín, que nos la mande. A ver si la recupera.
Vale, a ver si está por ahí.
Sí,
mira,
eso.
Para terminar, te he traído lo que es un deportista de verdad.
A ver.
Porque hace dos semanas se batió el récord Guinness de distancia recorrida en una semana en bicicleta.
Una semana en bici.
Sí, un belga, Mathieu Bonne, ha recorrido 3.619 kilómetros en una semana. Echa cálculos, 517 kilómetros al día, más o menos como ir de Madrid a Sevilla en bicicleta.
Caramba, me duele las piernas solo de pensarlo.
Y a mí el culo también, ¿sabes?
También.
De pensarlo. Pero fíjate, solo dormía 2 horas al día y el resto del tiempo a pedalear.
Qué barbaridad. Bueno, este señor ha batido el récord Guinness de recorrer distancia en una semana en bicicleta, pero estoy segura de que ahora tiene que estar batiendo también el récord Guinness de agujetas. Que eso no puede ser sano, Agustín.
No, pienso mucho en su culo, ¿verdad? Tiene que molestarle hasta la brisa, sí, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Eso o lo tiene acorazado. Pero vamos, esta semana seguro que este hombre está durmiendo boca abajo porque, madre mía, encima Rosa, el artista, ha declarado en una entrevista que vi ayer que lo más difícil no ha sido recorrer la distancia, sino luchar contra el sueño.
Claro,
¿sabes?
Es que habrá dormido el pobre 14, 15 horas.
Claro.
Qué barbaridad.
Tenía que haberle puesto unas ruedecillas y dormir en las cuesta abajo, ¿sabes? Es que no estaba bien pensado esto.
No era un plan sin fisuras. No. Bueno, pues nada, anímate e intenta tú superar el récord.
Bueno, puede estar tranquilo el belga conmigo, ¿eh? Si fuera un récord de comer huevos fritos, entonces ya sería otra cosa. Pero no está programado mi cuerpo para hacer 3.600 kilómetros en una semana.
Ni en un año. Bueno, querido, que estamos de aniversario. ¿Dónde llevamos estos días los 20 años de tontas?
Pues mira, hoy ya, sábado, voy a estar en Arenales de San Gregorio.
Ah, eso está de mi pueblo.
Eso está muy cerquita de tu pueblo. ¿Sí? Con motivo de Fenavín, hacemos humor con
la
vino.
La feria del vino.
Sí, sí.
Qué
así
bueno.
Que estamos ya por ahí rodando. Y nada, y ya mismo voy a estar la semana. Dentro de 2 semanas también en Altea, voy a estar en Madrid, o sea que hay que ir removiéndose, ¿sabes?
Hay que ir sumando ya fechas, que llega el buen tiempo y hay que celebrar los 20 años de tontas de Agustín Durán.
Eso es, así que se metan ahí en las páginas web y ahí está todo informado, ¿vale? www.agustinduran.com.
Querido mío, que la semana que viene te espero. Igual ya aquí no estaré. Te veo, pero me alegro mucho de que hayas venido a verme esta noche.
Ya te he dejado aquí un poquito de mi esencia.
Muy bien, ¿sabes? Vamos a hacernos una fotico que la voy a poner.
Venga,
ahora.
Vamos a echarnos un retrato así trasnochados.
Agustín Dura, gracias.
Un besaco.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Es que mi pulso se rompe.
Bueno, pues un clásico en nuestras vidas también es la bicicleta. ¿Quién no ha tenido una o tiene una o varias, no? O sale solo o acompañado a montar en bici. Ir en familia, por ejemplo, en bici es toda una experiencia. Salir en caravana ciclista también. Aunque hay que tener cuidado, no acabes en el suelo como el alcalde de Bilbao hace unos días. ¿No? De esas caídas épicas en bici estamos hablando esta noche.
Atentos a lo que dice esta oyente, que para montar en bici es fundamental caerse alguna vez.
Yo aprendí hace muchísimos años allá en el Bierzo con una orbea de mi padre de ir a la mina. O sea que fíjate, pero mira, me llevé por delante todos los zarzales, todos los palos de la luz, todos los charcos, pero bueno, eso sí, aprendí a andar en bicicleta. Y de hecho, hija mía, mira, me moriré con una buena cicatriz en la rodilla derecha de una de esas caídas. No te lo pierdas.
Ay, fíjate.
Las orbeas que duras eran, ¿eh?
Antes... Todas, sí. Las bicis antes duraban mucho.
¿Cómo pesaban? Pesaban un montón, ahora no.
¿Y valían lo que valen ahora? Porque ahora una bici vale como la entrada de una hipoteca, ¿eh?
Hay bicis que valen el doble que el coche que tengo ahora mismo yo. Hay bicis súper caras,
sí, pero
dependiendo de carbono.
Dependiendo de la bici para que la quieras, claro. Si es una de carbono son carísimas. Hay bicis hasta de 5.000, 6.000 euros y posiblemente más, ¿eh?
Y más. Que el otro día fui a mirar unas cosas de deporte y tal y pasé por la sección de bici, que son bicis así muy aparentes, muy, muy grandes, tal, que... Pero madre mía,
pesan muy poco.
¿Cómo puede valer eso? Claro,
son gente que sale por montaña.
No es una BH la primera que te traen los Reyes Magos, nos ha pasado a todos.
Yo vi Orbea, las de carretera.
Sí.
Bueno, efectivamente.
Yo de verdad no sé qué tienen nuestros oyentes con los campos de fútbol, porque yo creo que tiene una especie de imán, ¿eh?
Me acuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar la bicicleta, tenía yo unos 8 años, me monté en la bicicleta, me metí campo a través en una especie de cuesta hacia abajo y acabé entrando en un partido de fútbol donde estaban jugando unos chicos y había un señor retransmitiendo con un megáfono y me acuerdo oír: atención, y aquí viene una señorita en una bicicleta, cuidado con la persona. O sea que no pude frenar y crucé todo el campo de fútbol con la bicicleta.
Se fue con estilo.
Un espontáneo.
Claro.
Es la segunda que se mete en un campo de fútbol, sí, sí, pero sí. Esta, como avisó el señor del megáfono, no atropelló atropelló a
tuvo más destreza ahí.
Exactamente, no atropelló a nadie como el anterior, que sí que se llevó a uno por delante.
Retransmitiendo con megáfono, te toca el sentado al lado y te da un tabardillo como haya prórroga.
Ojito con las pendientes para abajo, que, sí, que tiene mucho peligro y acabamos, vete tú a saber dónde.
Es que no hay manera, digo, bueno, cojo un poquito más de velocidad y freno. Y llega un momento que ya coges mucha velocidad, frenas y no hay manera.
No, y además frenas, puedes derrapar, y aquello puede acabar como el rosario de la aurora. Bueno, ¿y tú qué recuerdos tienes de tu primera bici y de aquel viaje que te metiste con la bici? Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. Mira, escucha.
Quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro al lado.
Dios, qué fastidio.
Y es que mi pulso es errático.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Este sábado Cádiz Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el domingo Getafe Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid Almería. Y además el gran premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, donde nos gusta además contarte cosas que nos han llamado la atención, Álvaro, ¿sabes?
Mira, algo, por poco que sea, seguro que hemos escuchado en las últimas semanas eso de ChatGPT, eso de inteligencia artificial. Bueno, pues mira, ChatGPT es un chatbot, como se denomina. Puedes mantener una conversación con una persona robótica a la que le puedes pedir de todo. Puedes pedirle cosas asombrosas, como pueden ser, por ejemplo, ensayos universitarios. Le puedes pedir que te haga códigos de programación, le puedes decir que te componga, por ejemplo, poesías, canciones, que te escriba relatos, que te escriba artículos periodísticos. Yo lo uso, no para copiar, sino para inspirarme, por ejemplo, en determinados enfoques o determinadas ideas para, no sé.
¿Le preguntas?
Sí, sí. Oye, Rosa, ¿qué temas
¿cómo podemos...?
Oye, Rosa.
a tu bicho le llamas Rosa, no me fastidies. Es que es amiga mía.
Porque le pregunto muchas cosas del programa también, pero le digo, ¿qué temas podemos tratar en el programa de La Noche de Rosa Rosado? Y te va diciendo, ¿podéis tratar el tema de no sé qué? ¿Podéis...? Como que tiene ideas propias, ¿no? Y tú vas cogiendo de, mira, esto me gusta, esto no me gusta.
O sea, que le preguntas, yo ahí no llego.
Lo utilizo para pelotear ideas. Sí, es que tiene una capacidad que de verdad que es muy difícil.
Sí, te orienta en muchas cosas.
A ver, tienes que saber saber guiarla, porque te puede decir barbaridades. A lo mejor te puede decir
temas que aquí no vamos a tratar
en la vida. Pero bueno, pero hay alguno que dice, mira, esto no se me había ocurrido. O un tema concreto, oye, quiero hablar sobre esto, ¿qué enfoques les puedo dar a determinados temas? Y te lo va diciendo,
qué
¿eh?
Cosas.
La inteligencia artificial nos está poniendo enfrente de una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos ya, porque la realidad es que todo lo que veamos en las películas de ciencia ficción ya está aquí, y es ¿hasta dónde vamos a llegar?
Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más?
La presentación de la nueva generación de robots...
¿Ves? Es que esto es un trocito de Yo, Robot, que ya es una peli que de por sí me pone los pelos de punta, porque sí. Yo con esto me quedo muerta.
Pero,
porque va a llegar un momento en que la realidad supera la ficción.
Pero es que eso ya está aquí, es Yo, Robot, como decías, esa película en la que las máquinas, las inteligencias artificiales, los robots diseñados para ayudar a los humanos, ya empiezan a actuar de una manera un poco impredecible, incluso hasta violenta contra los propios humanos. No sabemos si esto va a pasar, pero el miedo está ahí. Resulta evidente que, bueno, pues las mentes digitales han crecido en los últimos años y parte de la comunidad tecnológica alerta. Te presento a Nuria Oliver Ramírez, es ingeniera de telecomunicaciones, es doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y también de la Academia, de la Real Academia de Ingeniería de España. Es una de las personas en el mundo que más sabe de inteligencia artificial y nos habla de todos los niveles que hay.
Y se conoce como inteligencia artificial específica. Son sistemas de inteligencia artificial que son muy buenos haciendo una tarea, probablemente mejor que el mejor de los humanos, pero solo saben hacer esa tarea. Por ejemplo, ChatGPT es muy bueno en una tarea, que es la tarea de generación de cualquier tipo de texto, pero solo sabe hacer esa tarea. ChatGPT, los humanos tenemos muchas habilidades, tenemos muchas inteligencias, ¿no? Y hay muchas cosas, evidentemente, que ChatGPT es incapaz de hacer.
Ese es como el primer nivel que hay de inteligencia artificial, que ya está muy avanzado, pero también hay un segundo nivel que se asemejaría más a la conducta de un humano.
Inteligencia artificial general, que es también lo que se menciona en esta carta, ¿no? Que sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de complejidad y de competencia que un humano. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, y realmente no es la inteligencia artificial general la que representa una amenaza.
Y hay un tercer nivel de inteligencia artificial que va mucho, mucho más allá. Escucha esto, que sería la bomba.
Podríamos superar la inteligencia humana y conseguir lo que se conoce como una superinteligencia, que por definición no entendemos porque es superior a nosotros. Y en ese momento del tiempo en el que superaríamos la inteligencia humana computacionalmente, se llama la singularidad, de la que quizás habéis oído hablar, aparece mucho en libros de ciencia ficción.
A mí todo esto me da un poquito de miedo, ¿eh? También te digo.
Da respetito. Mira, la semana pasada Elon Musk y algunos científicos pidieron hacer una especie como de pausa en el avance de esta inteligencia artificial, pero ojo, Nuria alerta sobre la que tenemos ya entre nosotros y que tenemos que estar muy vigilantes.
Es la inteligencia artificial específica, la que tenemos hoy en día, la que usamos en nuestro día a día, la que tenemos que regular, la que tenemos que entender, la que tenemos que evaluar, la que tenemos que escrutinizar para asegurarnos que no tiene sesgos, que no está violando la privacidad de las personas, que no nos está manipulando, ¿no? Pero es una inteligencia artificial específica, que sabe hacer muy bien una cosa, no que sabe hacerlo bien todo.
A ver, desde luego que a nadie se le escapa la importancia de regular este asunto de la inteligencia artificial para que no se nos vaya de las manos, y ya que se desarrolla, pues que lo haga desde una normativa.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En este sábado 15 de abril vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios tan apetecible siempre a estas horas de la noche. Lo hacemos con nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Pues muy bien, ya estamos de vuelta después de, bueno, vacas, vacaciones, lo que se dice, vacaciones pocas.
Vacacioncillas.
Pero bueno, lo hemos pasado bien en Semana Santa, ¿verdad?
Bueno,
que
también.
Está para disfrutarla.
Lo he pasado genial. ¿Está en Nueva York?
Qué suerte, ¿no?
Ahí Semana Santa, pero en octubre. Fíjate, ahí procesiones, yo no he visto ninguna, ¿eh?
Anda, qué curioso, ¿eh?
Pero una fiesta de sombreros, sí, en la Quinta Avenida.
Fíjate cómo son estos americanos,
sí.
¿Eh? Bueno, yo me quedo con nuestras procesiones, ya te digo.
Muy bonitas.
Hoy nos vas a hablar de arqueología, sobre misterios del pasado que poco a poco hemos ido conociendo mejor y recabando cada vez más datos.
Por supuesto, lo que tú quieras, yo te cuento.
Venga, pues antes vamos a contarte de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero desconocemos su origen. de una que se refiere a que no realizamos algo que nos desagrada o aburre porque otro suceso se interpone. Es decir, que estamos salvados por la campana.
Así, Rosa, y tan contentos que nos ponemos por eso. Bueno, pues fíjate qué curioso, porque proviene de las épocas medievales y modernas en España. En aquellos tiempos la medicina forense no estaba muy desarrollada y muchas personas que sufrían de catalepsia o padecían desmayos o cualquier otro tipo de enfermedad o accidente eran enterradas con vida, creyendo así los vecinos que en realidad estaban muertas. ¿Qué pasa? Que tras descubrir que una gran cantidad de personas sufrían este horrible destino, se colocó en el exterior del féretro, a ras del suelo, una pequeña campana que se accionaba tirando de una cuerda cuyo otro extremo se encontraba dentro del ataúd. Así, si alguna persona se despertaba, podía pedir auxilio de inmediato para ser rescatado de su propia tumba. Sin embargo, también hay quien considera que procede del mundo del boxeo, o de ambos, no se sabe.
Bueno, la primera es como más inesperada, ¿no?
Pues sí, pero estaban salvados por la campana.
No, está muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Hoy, como digo, nos centramos en la arqueología porque conforme se va investigando vamos descubriendo más misterios del pasado de la humanidad que nos ayudan también a conocernos un poquito mejor. Empezamos con un hallazgo de los más misteriosos y que viene de una tierra muy querida. Se trata de la esfera negra de Ucrania.
Bueno, pues hay unos objetos extraños denominados UPARTS, las siglas de Out of Place Artifact, o en español, artefacto fuera de lugar. Bueno, se les ha denominado así porque han sido encontrados en sitios y condiciones fuera de lo normal, algunos elaborados con una tecnología demasiado avanzada para la época de su origen, Rosa. Uno de los UPARTS más famosos del mundo es la esfera negra de Ucrania, Rosa. Uh-huh. Justamente, fíjate, tristemente, ahora de actualidad. La esfera ovoide fue hallada por un trabajador en una cantera de arcilla al oeste de Ucrania, a unos 8 metros de profundidad, y en unos estratos datados de hace unos 10 millones de años, nada menos. Bueno, sin darle demasiada importancia al hallazgo, se lo regaló a su hijo a modo de juguete. Pues ven, toma, una esfera.
Como una canica.
Eso. El niño, tiempo después, y perdiendo también el interés, lo dejó olvidado en el colegio, donde un profesor lo encontró y lo llevó al museo de la localidad, donde se olvidó durante varios años hasta que el profesor Boris Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, reparó en él e intuyó, Rosa, que aquella piedra era algo fuera de lo común.
O sea, que dataron la piedra en una época cercana a los 10 millones de años de antigüedad.
10 millones de años, fíjate, pues se llevó a cabo una radiografía de la esfera, comprobaron que el núcleo, semejante a medio huevo, poseía una densidad menor que cero, es decir, se trataba de materia de masa negativa.
¡Caramba!
¿Estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia? Si es así, lo mismo se puede reactivar en cualquier momento por ser una fuente de energía, Rosa.
Podría ser.
Durante muchos años, decenas de científicos han intentado crear de forma artificial pues núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido hasta el momento. Fíjate tú qué cosas.
Sí.
Bueno, los datos expuestos, unidos a que su supuesta antigüedad está muy lejos del alcance de cualquier actividad humana, deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha. De hecho, la piedra se sigue estudiando y nadie se atreve a dar un veredicto sobre el objeto. Todos son suposiciones. Se sabe que es de hace millones de años y que a lo mejor entonces otras civilizaciones caminaban sobre nuestro planeta. ¿Y puede ser una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre? ¿Puede ser un artefacto de antimateria para fines desconocidos o un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado, Rosa?
Bueno, pues preguntas que siguen en el aire, José.
Allí están, sí.
Continuamos con más misterios porque es que se han encontrado algunos vestigios que determinan que en el Antiguo Egipto lo mismo ya podían volar.
Ya te digo, pues mira, eso se lo he preguntado a José Manuel García Bautista, que ha escrito el libro Misterios y Enigmas de la Arqueología, y me ha contado esto.
Se descubrió un objeto curioso. Era un pájaro, pero extrañaba la posición de las alas y también la posición de la cola. Cuando se hicieron diferentes estudios sobre este objeto, se descubrió que se comportaba de forma aerodinámica, que las alas estaban justamente en la posición que deberían de tener un aeroplano o avión para volar, y que la cola estaba en vertical porque se comportaba como el timón de un avión. Por tanto, es verdad, no es que pudieran volar, pero sí se tenía ese concepto aeronáutico en el Antiguo Egipto.
Y lo que está claro es que no era un juguete y que nos queda mucho por saber.
Sin ninguna duda, Rosa.
Bueno, seguimos nuestro camino por los misterios de la arqueología. Porque hay otro elemento localizado, en este caso en Rusia, que tiene un interés arqueológico sin precedentes, como es la piedra de Dashka.
Bueno, pues una piedra que representa un mapa en relieve de los Urales, concretamente, pero es que la representación de la cordillera montañosa es de hace 120 millones de años, nada menos, se representó. Bueno, la piedra de Daxca tiene 1,48 metros de altura, es de origen artificial, según las pruebas realizadas por los científicos, incluyendo la utilización de rayos X. Bueno, el informe oficial llega a decir que en su realización o manufactura se utilizó algún elemento de alta precisión, ya que un simple buril no hubiera podido conseguir ni el grado de perfección del mapa ni su relieve.
Bueno, y la piedra era una parte más de un mapa mayor, una especie de puzzle que formaba un mapa en relieve de toda la zona.
Bueno, fíjate, se identificaron ríos, valles y montes del Ural y se descubrió que era un mapa a escala de gran perfección. Además, se descubrió en la piedra dos conchas marinas, una con 50 millones de años y otra con 120 millones de años, nada menos. El mapa estaba realizado según cartografía por satélite. ¿Quién pudo haberle realizado en la prehistoria?
¿Quién?
Desde entonces se conoce como el mapa del creador.
Bueno, sigue la intriga, ¿no?
Ahí está la intriga, sí.
Pues con la intriga nos quedamos. Misterios que esconde la arquitectura, porque también hay un descubrimiento fascinante que es el mecanismo de Antikythera.
Sí, que se dice que podría ser el primer ordenador de la historia, pero del siglo I antes de Cristo, nada menos.
Fíjate.
Bueno, a ver qué nos cuenta José Manuel García Bautista sobre esto.
Efectivamente, se trata de uno de los artilugios más intrigantes y enigmáticos de la humanidad. Es considerado como el ordenador analógico más antiguo del mundo. Se fecha en aproximadamente el siglo II antes de Cristo y fue descubierto por unos pescadores de esponja frente a la costa de la isla griega de Antikythera en el año 1901. Es curioso porque el naufragio se produjo, se cree, durante una tormenta y cuando se rescata no era más que una caja con un elemento que estaba ya calcificado, pero que un investigador casi medio siglo después descubrió que era un dispositivo que mostraba el movimiento de los planetas, que por aquel entonces eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, así como el Sol y la Luna. Y eso podía ayudar muchísimo en lo que era la tarea en el mar, la orientación, las fechas en las que se producían fenómenos astronómicos que sirvieran de guía y de referencia. Por tanto, sí, hubo un ordenador y ese ordenador, entre comillas, fue el mecanismo de Antikythera.
Impresionante.
¿Qué te parece, Rosa? Lo que pasa en la arqueología. Bueno, pues mira, también le he preguntado por unos extraños objetos que podría tener grabada información de otros tiempos, que son los discos Dropa, como los disquetes que había antes, mira.
Nos referimos a los que descubre en el año 1938 el arqueólogo chino Chiputei. En una serie de tumbas se descubren 700 discos en piedra de 30 centímetros de diámetro con un agujero en el centro de 20 milímetros de ancho y surcos. Son las piedras Dropa. Piedras que tendrían una serie de información que no ha podido ser descifrada de una civilización anterior a nosotros que hasta el momento por el hermetismo chino pues no ha trascendido.
Bueno, todo lo que tenga que ver con civilizaciones anteriores a nosotros nos encanta.
Sin ninguna duda.
Bueno, pues es impresionante todos los misterios que esconde la arqueología, ¿no te parece?
Me parece increíble.
Deberíamos volver a ello algún que otro día.
Pues cuando tú quieras, Rosa.
Porque ahora vamos a conocer en un minuto y poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Bueno, vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, que es un misterio que ha fascinado a generaciones y generaciones de personas.
Bueno, esta leyenda comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 14 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre de 1945, nada menos. Estamos entrando en aguas blancas. Nada se ve bien, dijo el comandante del vuelo antes de que se perdiera el contacto por radio. 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron, Rosa. Otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano, que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Dos aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre 1948 y 1949. Nunca se encontraron explicaciones o restos. Las víctimas que se le atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentales han incluido a un gran petrolero, a un yate de recreo y a un pequeño avión de pasajeros. Algunas teorías sugieren explicaciones sobrenaturales. Además, se ha culpado a alienígenas de naves espaciales, agujeros de gusano y al mítico continente perdido de la Atlántida. Pero hasta el momento ha sido imposible determinar qué ocurre realmente en este área del Océano Atlántico entre estas Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami.
Un enigma que parece tener difícil solución.
Por supuesto que sí, no lo sabremos nunca de momento.
Y que lo hemos traído a la noche de COPE hoy. Gracias, José Talavera, por hablarnos de este misterio y por llevarnos hasta el terreno de la leyenda y el misterio, en este caso de la arqueología.
Un beso muy grande. Hasta
la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Al cine en la noche de COPE y ya está por aquí nuestro querido crítico de cine Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pues empezamos con una nueva versión increíble de Los Tres Mosqueteros D'Artagnan.
Me llamo Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. Soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey.
Yo que tú tendría miedo.
Mosqueteros, estáis destinados a morir. Os llevaré a la muerte.
Yo, bueno, es que desde los años 20 se llevan haciendo adaptaciones de la obra de Dumas con un montón de versiones libres. Yo no sé esta que ofrece esta novedad es muy literal.
La novedad es que se ha hecho ahora. Está muy bien, es una película con acción, con espadachines, con los mejores actores y actrices en este momento del panorama francés. Está muy bien, es muy entretenida. La única así modernez que meten, muy poquito, pero que está, y es que Portos es bisexual.
Anda, mira.
Han hecho ahí un guiño, pero el resto es bastante fiel a la novela y es muy entretenida.
Seguimos con este toque francés, pero con una temática más actual en la película policíaca Noviembre.
Si alguno siente que la carga emocional es muy pesada, puede apartarse. Según los últimos datos, habría dos terroristas fugados por París.
La mano que os golpea no es cualquier mano.
Sé dónde están los dos terroristas.
Bueno, una película sobre las investigaciones posteriores a los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, que ¿cómo se diría en francés?
Pues no sé, Novembre.
Muy bonito.
Digo yo no sé francés, pero me pega que es eso.
Pues eso,
mira, Novembre. Es una película, acuérdate, todo aquello de Bataclan.
Sí, bueno.
Es muy buena, ¿eh? Pero es tal el frenesí de los jefes de seguridad, siguiendo pistas falsas. Cuando por fin detienen a uno, resulta que es un infiltrado de la propia policía. Todo contrarreloj, la opinión pública exige resultados, el ministro exige resultados, están desesperados, les llegan pistas por todos lados, hay como 500 llamadas por minuto, vete tú a saber, hay que filtrar todo eso, todo contado de forma trepidante para transmitirte la angustia que debieron vivir aquellos responsables de la seguridad en aquellos instantes, en aquellos días, porque la película cuenta, no sé si son 3 o 4 días.
Fíjate,
¿no?
Es que la realidad no tiene que distar mucho de lo que cuentas, ¿eh?
No, claro. Entonces tú tienes un lío, porque claro, hay muchas investigaciones en marcha, pero es muy interesante, está muy bien.
Bueno, y la trata de mujeres se muestra en esta otra película si todas las puertas se cierran.
Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira.
¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres! ¿Qué ha pasado?
¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad? No les puedo abandonar.
La trama dura, por supuesto, y encontramos a actrices como Pastora Vega, está también Carlos Iglesias, ¿verdad?
Y Ruth Gabriel.
Y Ruth Gabriel,
que hace de la reina Isabel II de España.
Fíjate.
Porque la película cuenta dos historias. Una que ocurre en la actualidad, donde está Pastora Vega, y en paralelo te cuentan la historia de la fundadora de las Oblatas del Santísimo Redentor, que se dedican precisamente a las prostitutas y a la trata y tal. Entonces te va entrelazando la historia del siglo XIX con la actual y está muy bien.
Bueno, pues no están mal las propuestas de esta semana.
No, son muy variadas.
Vamos a ponerles nota porque tenemos la vuelta de Los Tres Mosqueteros y D'Artagnan.
Pues yo le pongo un 8.
Un 8. Tenemos Noviembre, que es una película muy interesante, sin duda.
Es que yo le pondría otro 8.
Pues 8 como mínimo, ¿no? Sobre las investigaciones posteriores al Bataclan y todo aquello de París en 2015. Y la trata de mujeres en si todas las puertas se cierran.
Pues mira, para no poner otro 8...
Pues pon otro 8.
Pues o pongo otro 8...
Hombre, no bajes.
Pues ya está. Hoy vamos de 8. Es que llevábamos una racha bastante flojita.
Ay, qué falta hace. Querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos...
En el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color.
último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera bicicleta? ¿Quién te enseñó a montar? ¿Y cuál fue aquel viaje que te metiste que no has conseguido olvidar?
Es que eso es lo que nunca se nos olvida de la bici, Rosa. Ni el guantazo, ni nuestros padres tampoco enfadados al romper la bici.
Pues yo me acuerdo cuando tendría 10, 11 años más o menos. Me compró mi madre una bicicleta de esas, de las primeras que salieron de esas de montaña. Y nada, yo todo feliz que me fui con la bicicleta, me metí entre unos pinares, pegué un salto y fue tan bonito que lo volví a repetir otra vez y el segundo salto me empotré contra un árbol y dejé la rueda delantera toda chafada. Malo cuando llegué a casa y vio mi madre la bicicleta, la de guantaje me pegó. Todavía me duele. Venga, un abrazo.
Bueno, es que antes se te rompía la bici y no había otra.
Claro,
¿eh?
Claro. Bueno, y ahora con lo que valen tampoco, ¿eh? Ahora como la bici imaginaria.
Ya.
Arreglando pinchazos, no había manera. Uno de estos parches autopegantes. Autopegantes.
Bueno, mi padre sigue arreglando los pinchazos de la bici. Mi padre, que se mueve en bici por el pueblo, sigue arreglando los pinchazos suyos y de los demás, claro.
Es un tinglado, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No, los parches se despegan.
Pero cada vez es más fácil los kits esto de pinchazos.
Bueno, sí, ahora hay kits, claro. Y hay llantas que
y
no...
pastas y...
Que sí, que sí, ahora hay de todo.
Hay de todo.
Por si pinchas cuando sales con los colegas por ahí en bici.
Yo tengo un amigo que tiene una bici que cuando pincha pues sube con un caballete de esto.
Sí.
Bueno,
dos.
La bici, aunque para muchos sea algo normal, no como para Roberto ni para su hijo, hay algunas personas que supone todo un reto, porque no solo importa la mecánica del pedaleo, también hay que saber circular.
La única y última vez que la cogí, pues se la cogí a mi hermano, y pedalear, por supuesto que sé. Pero como no me sé las señales de tráfico, yo todo recto, y mi amigo y los amigos detrás mío intentando cogerme para... Y me decían, frena, y yo, que no sé.
Claro.
Lo primero, ¿dónde está el freno, por si acaso?
Y luego, querida amiga, cuando veas una señal con unas piedras que van cayendo, eso es un acantilado. Frena, ahí, frena, párate.
Nuestras historias de bicicleta siempre van a estar ahí, eso no lo vamos a olvidar nunca. Todos nos hemos caído alguna vez y probablemente, si seguimos montando, nos volveremos a caer.
Fue con una motoreta GAC 2, tirarme por la cuesta más empina que había en Gran Canaria, sin frenos, y pensar luego en el trayecto que iba para abajo, cómo iba a frenar. Porque gasté la zapatilla entera y encima me caí. Y cuando llegué a mi casa, me sacudieron por haberme caído. Y ahora, casualidades de la vida, estoy restaurando esa misma bicicleta para que la pueda llevar mi hija.
Di que sí, hombre, di que sí, que pasen de padres a hijos. Yo de vez en cuando la cojo, me gusta ir por mi pueblo en bici, salir con mi hijo, ya no para hacer carreras y esas cosas, pero para montar en bici mola mucho, hombre. Caerse menos, como hemos visto, pero forma parte de la experiencia.
¿Te imaginas en la cabeza la música de Verano Azul cuando vas en bici?
Que sí, me imagino.
Yo cuando me monta, yo me la imagino.
Qué veranos más chulos, ¿eh?
Qué chulos.
Qué veranos en bici, con los amigos y con esa banda sonora tan increíble.
Vamos a merendar todos con la bici, ¿eh? Qué bonito.
Que sí, hombre, que no se pierda, que no se pierda la bicicleta, que no se sustituyan por patinetes eléctricos. No les quitemos esas cosas a los niños. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes, que nos vamos ya, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @la_noche_rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687-089770. Let's go. Llegó
la mami, la reina, la dura, una Bugatti. Bueno, pues con la mami nos vamos. Con la mami y el pulpo.
En el Bugatti.
Vaya mezcla, ¿eh?
Vamos recogiendo ya los
Qué
verduros.
Tío más grande es el pulpo, ¿eh? Qué tío más grande. Está como una cara, dice, ¿cómo quiere la leche? Dice, pues mire, calentita y dentro de la taza. ¿Qué te parece?
Es muy grande.
Muy grande.
Bueno, que lo vais a pasar bien con el pulpo a partir de ahora. Nos vamos ya. Si te has perdido cualquier momento del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir a las redes sociales del programa. Y querido Álvaro Sáez, gracias y hasta la próxima semana.
Querida Rosa, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Bueno, te veo el lunes, sí. A Roberto Alcaraz no le vemos hasta la semana que viene.
Eso es.
Porque ese es el que no trabaja, que la gente se entere. Roberto es el que no trabaja.
Sí.
Yo estoy toda la semana inspirándome para venir aquí y disfrutar de la vida.
Tengo un mensaje de WhatsApp, Roberto, lo voy a leer. Le explico el tema que va a ir el programa y dice, me voy a intentar contar chistes medio graciosos.
No, medio no digo, semi.
Semi graciosos.
La palabra semi es que es ridícula. Es semi seco, coño, o es seco o es dulce. Esto de semi no es que es semi deficiente, no, que deficiente total.
Hombre, pues de ahí semi desnatada.
Eso es. Coño, no, la leche, normal. date una leche normal. No, es que me he hecho semidaño, no, sí. Te has hecho daño.
Como las semileches que nos han contado esta noche con la bici. Bueno, querido es. Álvaro Español, gracias que ha estado con nosotros en la técnica. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre ha sido un placer, saludos de Rosa Rosado. Cuidado con la bici, ¿eh? Cuidado. Y hasta la semana que viene. Sé feliz, adiós.
La noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Las 4.